Tomen asiento, por favor. Bendito sea el Señor. Los chicos se van a su lugar de reunión a estudiar también la palabra, aprender a su manera, a su nivel. Y nosotros nos tomamos este tiempo también para considerar la palabra del Señor. ¿Hace calor? Uf. Bueno, la frase siempre, ¿no?, que te deja picando: en el infierno hace más calor. Pero gracias a Dios que no estamos en el infierno, estamos aquí. Y vamos rumbo al cielo, amén. ¿Cuántos tienen planeado ir con el Señor? Bien, hay que morirse, para eso. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Agarra a tu hermano que está ahí a tu lado y dale un abrazo. Dale un beso. Dios te bendiga, hermano, te amo, decile. Así como Dios me ama a mí, te amo también. Pero que no sean solo palabras, ¿no? Y ese es el amor. Ese es el Dios que adoramos. El Dios que ha impreso su amor en todo ser humano. Hay amor, hay diferentes tipos de amor, pero en definitiva el amor proviene de Dios. Si en este mundo, a pesar de las situaciones que se vive, las guerras, los conflictos, hambrunas, desastres naturales, desastres ambientales, etcétera, hay un vestigio de amor, siempre hay alguien que ayuda al otro, siempre hay alguien que alimenta al otro, alguien que da un abrazo de consuelo. El amor proviene de Dios. Pero está el amor humano, que también proviene de Dios, porque Dios ha impreso en el corazón, porque somos hecho imagen y semejanza de Dios, está el amor perfecto de Dios. El amor que lo llena todo, el amor que lo cubre todo. Voy a seguir hablando sobre este Dios de amor. Porque Él nos dice en su palabra, en Isaías 43, 25, que Él nos ama tanto que hizo lo siguiente. Isaías 43, 25.
Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados.
Como les decía vez pasada, citando al pastor Osvaldo Paiva, que el mal está dentro nuestro, como a veces físicamente está, tenemos en nuestro cuerpo residuos de cosas que nos afectan. Así muchas veces en el corazón albergamos cosas que nos afectan en lo espiritual y en lo físico también. Pero el Señor dice que borra tus rebeliones. Borrar es hacer desaparecer algo. No sé si te ha pasado de estar en la escuela, en la secundaria, en la facultad, que a veces escriben una fórmula o algo que tenés que tenerlo, eso para poder aprobar tu examen, y el ansioso del profesor o de la profesora empieza a borrar, ¿no? Ahí empieza Moisés Villalba a borrar. No, profe, espere, ¿no? Y trata de leer ahí lo que quedó, ¿no? Todo borroneado. Ya no está más, lo que estaba no está más, ha sido borrado. Así cuando de repente borras algo en tu computador, y lo borraste. Yo un día tenía mi computadora, flamante computadora, una Compact Presario, era un coso así, un televisor, y quería probar y tenía mis cosas guardadas allí, y de repente digo, ¿qué será esto? Y voy al disco rígido y dice, ¿quiere resetear? ¿Qué será resetear? ¡Boom! Se perdió todo lo que tenía allí. Borrar. Cuando uno elimina. Dicen los que saben que en realidad no se elimina. Está en algún lado que se puede recuperar. Pero bueno, para uno se eliminó. No, nunca más lo vas a encontrar. Así, mis amados, tus cuitas, tus maldades, tus rebeliones han sido borradas por el Señor. Por amor a sí mismo. ¿Podés vivir con amargura? Podés vivir con el pecado en tu corazón, podés vivir con resentimiento, con odio en tu corazón, podés vivir quejándote de la vida. No se puede vivir así, aunque la mayoría lo viven así, o lo sobreviven. Pero qué bueno que el Señor ha venido a limpiarnos y a hacernos nueva criatura. Amén. Pero este Dios de amor también es un Dios intolerante. Es un Dios que no va a permitir algo que se haga. Es un Dios que si haces algo, de lo cual vamos a estar hablando hoy, no te perdonará. Que Dios nos libre de caer en esta falta, en esta afrenta, en este pecado al Señor, de que Él nos deseche totalmente. Así como hablamos sobre el amor de Dios, por eso comenzamos hablando sobre que Él nos ama, nos amamos, Él nos amó primero, por eso le amamos a Él. También el Señor tiene un límite, tiene un punto de intolerancia. Entendemos que Él no tolera el pecado, pero dice su palabra que benditos son aquellos que pueden acudir a la sangre de Cristo y ser limpiado por su sangre, por nuestros pecados cotidianos. Vamos a hacer una exégesis de un par de versículos. Mateo capítulo 12, versículo 22. Mateo 12, 22.
Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba.
En estos días hemos tenido la bendición de poder participar vía internet del desafío del ministerio de este año, 2017, que se realizó allí en Guadalajara. Estuvieron compartiendo los pastores Tony del Campo, Memo Gómez, el pastor Lolo, el pastor Memo López, pastor Chuy Olivares, entre otros, y el pastor Daniel Rubalcaba. Y en una de las conferencias, el pastor Chuy dice que el Señor ha puesto obispos, ha puesto ancianos, ha puesto ministros para dar la palabra de Dios. Y que cuando el pueblo escucha y reconoce que hay un ministro, escucha la palabra, debe considerar y obedecer, porque es la palabra de Dios. Porque si no, uno es como que anda buscando aquel como que no le conforma un resultado médico o un diagnóstico médico, busca diferentes opiniones, hasta encontrar uno que más o menos le quepa. Y la palabra de Dios, por más que la escuches aquí o la escuches allá o la escuches por internet, es la palabra de Dios. No se puede modificar, no se puede acoplar o adaptar a mi manera de pensar. Porque Dios es sincero, no hay nadie más sincero que Dios. Dios es conocedor, Él nos conoce perfectamente. Dios es justo, Dios es perfecto. Entonces cuando habla, habla directamente al centro de tu problema. Y obviamente que te moviliza, te mueve las estanterías, como decimos, ¿verdad? Entonces lo que uno tiene que hacer al escuchar la palabra de Dios, tener un corazón sumiso, un corazón manso, humilde, y reconocer para que haya una sanidad, para que haya un borrado de rebeliones. Porque la rebelión para el Señor, como lo hemos visto hace un tiempo atrás, hace un par de domingos, es igual que la hechicería, es igual que los brujos. La rebelión es igual para el Señor que la idolatría. Dice lo que leyó Walter: entonces fue traído a él, al Señor, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Aquí nos deja claramente, nos hace entender claramente que hay tipos de enfermedades que tienen que ver netamente con un tema espiritual, con un tema demoníaco. Pero no todas las enfermedades son demoníacas, está claro eso. Algunas enfermedades son por no cuidar el templo, no cuidar nuestra salud. Puede ser por la ley de la entropía, ¿no? Todo envejecemos, todo se deshace, todo se cae. Con el tiempo el corazón no funciona igual que a los 20. A los 60 no funciona igual que a los 20. Aunque a uno le funciona igual como a los 20. Bien, cuídense. Pero hay que cuidarse. O sea que puede ser enfermedad por ese caso. Puede ser enfermedad por un juicio del Señor, una reprensión del Señor. Y puede ser también una enfermedad por una cuestión espiritual demoníaca, como en este caso. Y es algo terrible la situación. Vemos aquí también la maldad de los demonios, porque los demonios también son malditos, que a este hombre le cerró dos entradas por donde podía pasar la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y este hombre no estaba incapacitado para oír. No solamente le cerró la entrada donde podía oír, sino que también por donde podía, porque este hombre era ciego también y mudo, por los ojos, porque el sordo, el que no oye, por los ojos, por las señas puede entender, ¿verdad? Y dice que el Señor vino, lo trajeron a él y lo sanó. En un solo hombre el Señor hizo tres prodigios. Primero darle la vista, darle la palabra y liberarlo del demonio. Y lo hizo exteriormente, lo hace todos los días en la conversión de los pecados, cuando el Señor salva a una persona, lo libera de las cadenas del diablo. Porque dijo el Señor que he venido a libertar a los cautivos del diablo. Porque el mundo, aunque se sienta muy libre y muy, muy alegre, muy feliz, y hagan fiestas y beban y todo lo demás, están encadenados por el diablo a causa del pecado. Y el que recibe el Evangelio es libre de la influencia de demonios, recibe la luz, recibe la fe por medio de la palabra. Este hombre recibió eso, recibió sus ojos, recibió su lengua, que antes era incapaz de hablar, incapaz de entonar una alabanza al Señor. ¿Cuántos teniendo lengua y teniendo cuerdas vocales y hasta hermosa voz no adoran al Señor? Porque aquel que no cree y está sometido al diablo, que no comprende ni confiesa la fe, o el que no alaba a Dios, en cierta manera está endemoniado. No está poseído, pero está endemoniado. Está influenciado por los demonios. Está ciego, está mudo. Versículo 23 al 27.
Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces.
La última enseñanza fue la advertencia de Dios. No sé si recuerdan, alguien escuchó. Y hablábamos que Dios advierte, ¿no?, que Satanás vendrá como anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos llama a estén atentos, estén alertas, porque Satanás viene a atacar. Y hablábamos bastante sobre el satanudo ese, ¿no? Lo nombramos bastante la vez pasada. Vimos la advertencia de Dios. Hoy es la intolerancia de Dios. Y también Satanás tiene mucho que ver en todo esto. Pero ya tácitamente, indirectamente, porque hoy veníamos hablando también de la maldad que se ve en las calles, los crímenes, asesinatos, violaciones, cosas horribles que pasan. Y que uno puede decir, sí, el diablo, ¿cómo está? Yo escuchaba el pasado un predicador que decía que el diablo ha tomado las mentes y los demonios, se han metido demonios de asesinatos, demonios de drogadicción. Y nada que ver, hermanos, todo eso está lejos de la realidad. Porque es la maldad humana. Es la maldad que nace del corazón del hombre. Es la maldad del hombre que ha dado permiso a Satanás para obrar. Y estos hombres eran tan malos, casi peor que los demonios. Porque vieron a este joven ciego, sordo, recibir la vista, recibir la audición, comenzar a alabar a Dios en sus cabales, o sea que los demonios ya no estaban dentro de él, y ellos empezaron a decir, fíjate, echa demonios, él echa demonios por poder de Satanás, por poder de Belcebú. El nombre de Belcebú es el mismo que el de Beel o Baal, o Baal peor. Beel o Baal fue padre de Nino, no Nino Bravo, sino otro Nino, rey de los asirios, y fue llamado Baal porque era adorado en las alturas. Baal, el dios Baal, que era un demonio que mandó a construir su estatua, tenía que estar en un lugar alto. Por eso cuando Israel apostataba de la fe en el Creador, en el Dios de Israel, elevaban lugares altos a Baal. Cuando venía un rey que temía a Dios, lo primero que hacía es derribar los lugares altos. Entonces Baal era un dios que era adorado en las alturas. Belpeor es otro nombre, a causa de la montaña de Pega. Zebud, ¿por qué Zebud? Baal Zebud fue siervo de Abimelech, hijo de Gedeón, el cual después de la muerte de 70 hermanos edificó un templo a Baal y se hizo su sacerdote para espantar las moscas que se reunían allí en gran número. Claro, imagínense en la estatua, en un lugar alto, de un mono feo allí, de escultura de hierro o de metal o de barro, no sé. Y allí le sacrificaban bebés, hacían sacrificios humanos y hacían libaciones, degollaban a los bebés y la sangre era derramada en el altar. Y obviamente después, al tiempo, comenzaban las moscas a llegar a aquel lugar. Vieron que las moscas se amontonan. Entonces el sacerdote estaba allí con una especie de plumero, ¿no? Y dándole ventilación a Baal y espantando la mosca. Por eso los judíos burlonamente dicen Baal Zebud, el dios de las moscas. Zebud significa moscas. Zebud, la pronunciación es exagerada. El judío dice Zebud, porque hace el sonido de la mosca. Y por eso Baal Zebud significa el hombre de las moscas. Y por lo impuro del culto que se daba, lo llamaban el príncipe de los demonios. Ellos no pudieron encontrar algo más bajo, algo más desagradable y algo más sucio para insultar a Jesús, el Cristo. Le decían a Jesús, después de ver a ese joven alabando a Dios y abrazando al Señor y los discípulos allí abrazándole también, diciéndole, este arroja a demonios en nombre de Belcebú. Y aquí vemos la intolerancia de Dios. Que el mismo Señor Jesús declara una verdad, revela un misterio. Dicen, pueden hacer cualquier cosa conmigo, pero hay algo que no pueden hacer. Mateo 12, 28 al 29.
Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa.
Siempre les digo esto, que lo aprendí hace mucho, mucho tiempo. Mi esposa, que me conoce hace casi 30 años ya, nos conocemos. Y sabe que yo siempre tenía este pensamiento. Que una persona puede ser liberada de demonios, una persona poseída de demonios, terrible. Como hemos visto casos y hemos tenido experiencia de ese tipo. Y una persona quedar liberada, quedar sanada, quedar totalmente restaurada y después volver al mundo, al pecado. De nada sirve ser liberados de demonios, porque ser liberados de demonios no salva. Hemos visto milagros de paralíticos levantarse. Tenemos testimonio de gente que ha tenido cáncer, que ha sido sanada. Gente que ha tenido sida terminal, que han sido sanados. Más, en muchos casos que conocemos, hoy están fuera de la verdad, están lejos de los caminos de Dios. La sanidad no salva. Hemos presenciado recitales de música, de adoración, con los mejores cantantes y los mejores instrumentos y el mejor ambiente para adorar al Señor. Y mucha de esa gente, muchos de esos jóvenes en aquellos tiempos, hoy están lejos del Señor. La motivación, la música, no salva. Yo sé que algunos de ustedes, como un servidor, estamos siguiendo la serie de Moisés y los 10 mandamientos, que está muy interesante. Hay cosas que hay que, ¿no? Pero hay cosas muy interesantes para decir. A ver, vamos a ir, como los de Berea, ¿no? Vamos a ver qué dice la palabra con respecto a Coré, por ejemplo. Y llama mucho la atención, impacta bastante poder verlo como personificado, ¿verdad? La incredulidad de Coré y la rebelión de Coré. porque eso está en la palabra, ¿no? Primero corroboran que está en la palabra, ¿no? Y decíamos con mi esposa que es tremendo cómo impacta, porque el tipo vio la nube, ¿no? De Dios, el fuego, vio los milagros, vio las plagas, y aún así la rebeldía estaba en su corazón. Y llevaba a otros a rebelarse también en contra de lo que Dios ha establecido. O sea que ver cosas, decir, no, pues yo tengo un testimonio, ¿sabes? Yo tengo un tío lejano que el Señor lo sanó, estaba muriéndose, o estuvo 2 días muerto y el Señor lo levantó, que es un testimonio tremendote. Y vos en qué andás, no, yo no voy a la iglesia porque no tengo tiempo. Tanta historia, ¿no? Yo digo, si tuviese un milagro como ese, yo tengo un caso que me viene a la memoria en este momento, y mi esposa se ha de acordar, de un muchacho que en una campaña, no voy a decir el nombre porque ustedes van a, por alguno que escuche va a decir, vamos a ir a la campaña esa, ¿no? El Señor le puso muelas de oro. No sé si alguno escuchó un testimonio de eso. Algunos ponen en duda, otros sí, otros no. Pero yo lo he visto. Y lo hemos visto. Abría su diente y tenía como una cruz de oro. Bueno. Algunos pueden decir, no, se lo mandó a hacer, qué sé, no sé. Pero el tema que, bueno, impactante, interesante. Ahora, eso no me hizo a mí seguir al Señor. Yo confiaba, aunque no viera eso, yo igual creo en el Señor. Sé que el Señor puede hacer lo imposible, lo puede hacer. Puede sanar una persona. La vez pasada un hermano me preguntaba si una persona que está en el manicomio tiene salvación, puede ser sanada. Totalmente puede ser sanada. No es imposible para Dios. Y esta persona que tenía la muela de oro está en el mundo ahora. Dejó a su mujer, se fue con otra. O sea, no lo convirtió eso. Esta gente, viendo a aquel endemoniado, conociendo las Escrituras, aún así, no solamente no creyeron, sino que se burlaron del Señor. Se burlaron de Dios. ¿Qué experiencias tenemos nosotros para poder decir, oh Señor, cuántas cosas que has hecho, cuántas cosas que he visto que hiciste, cuántos milagros asombrosos, quizás no solamente de sanidad y de cosas así muy, muy tangibles, sino milagros financieros, situaciones, el Señor ha multiplicado los alimentos, el Señor te ha guardado de un accidente, el Señor te ha librado de tal cosa, te ha mostrado que no vayas a aquel lugar, cosas maravillosas que Él hace. Pero eso no cambia el corazón, eso es resultado de un corazón cambiado. Aunque no veamos, yo creo que desde que estamos aquí seguramente habrán habido algún milagro de sanidad, alguna cosa, alguno puede tener un testimonio, puede contarlo, no hay problema con eso. Pero no hay un despliegue de tantas cosas aquí, ¿no? De que cae. Miren, allí está un ángel. Hay una iglesia por allá en Banfield que ven un ángel. Y cuando lo van a ver se es muy juguetón, porque se va para allá y dice, no, ahora está allá. No, ahora está allá. Están todos con la cámara y uno lo captó con la cámara. Y ahí está el ángel. Y se ve una luz ahí, no sé. Foco, no sé qué será. Pero ellos ven un ángel. Entonces toda la iglesia, curioso, gente que van a ver el ángel. Pero dice el Señor a este hombre, a estos hombres, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Aquí el único que puede saquear y atar al hombre fuerte es Jesucristo. Y Él fue el que lo ató. Él fue el que lo saqueó. Él fue. Nosotros no. Por más que querramos atar al hombre fuerte de la ciudad, de la comarca, no podremos. Porque ya lo hizo Él. Nosotros no podemos muchas veces ni atar nuestros cordones, no nos podemos ni agachar para atar los cordones nuestros. Queremos atar al hombre fuerte, ¿verdad? Es decir, aquellos hombres a quienes él tenía apresado, o sea, Satanás, No podían sacudir su yugo por sus propias fuerzas, sino mediante un poder sobrenatural sobre Satanás, un poder más grande que Satanás. Y ese fue el poder de la gracia de Dios, del amor de Dios. Y se le da el nombre de a estos esclavos o servidores de Satanás, involuntaria, inconscientemente, son alhajas del demonio, a todos aquellos infieles que él tiene atado, como si estuviese un llavero, con todos sus esclavos allí. Porque Dios le ha quitado el poder de impedir a Satanás de que vengan a él y sean limpiados de sus pecados. Vamos a leer Mateo 12:30 al 32, siguiendo nuestro texto. Mateo 12:30 al 32.
El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero.
Los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará, dijo Jesús. Esta palabra sigue, tiene vigencia. No prescribió, no cambió, no se modernizó ni se acomodó al siglo XXI. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Uno puede blasfemar y decir cosas. ¿Saben qué? Hablar mal de la iglesia es hablar mal del cuerpo de Cristo. Es una blasfemia. O sea, hablar mal... puede ser que los hermanos sean imperfectos y que el pastor sea imperfecto, pero hablar mal, execrando, rebajando o desacreditando, uno está, en cierta manera, blasfemando. Se está metiendo con algo sagrado. Algo que el Señor dice, cuando Pedro dice, no, eso es inmundo, dice, no llames inmundo lo que yo limpio. No lo llames inmundo. Ah, perfecto, Señor. Y se fue a la casa de Cornelio, que era un inmundo para un judío, ahora ya no. A cualquiera, dice, por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Más, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Es categórico, es no, nunca. A cualquiera que dijere alguna palabra contra Jesús, contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. De hecho, no solamente le dijeron palabras, sino que lo agredieron físicamente y lo asesinaron. No quedó solo en palabras. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, como se dice en hebreo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ni en este siglo, ni en el siglo XXI. Vamos a leer, como en paréntesis, Juan 16, 8 al 9.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí.
Cuando habla de Él, habla de la persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Cuando Él, porque ahí por ahí estuve escuchando que dicen que Jesús es un solo Dios con tres manifestaciones. Eso también es una herejía, es una blasfemia también. Son tres personas que forman un solo Dios. Y lo hemos visto, lo hemos estudiado y lo volveremos a estudiar. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Dijo un padre de la iglesia, pero hay gran diferencia entre creer que es Cristo y creer en Cristo. Hay una gran diferencia entre creer que es Cristo y creer en Cristo. Pues, ¿qué es Cristo? Hasta los demonios lo creyeron. Pero creer en Cristo es quien espera en Él también ser amado, y el Señor espera que lo obedezcan. ¿Qué hay tan intolerante para Dios? ¿Qué es lo que Dios no tolera a tal punto de decir, el que haga esto no le perdonaré? En definitiva, es negar la obra de Dios y atribuirla a Satanás, o atribuirlo a otra cosa. Y ustedes saben que otra cosa, dicen las Escrituras, que lo que no procede de Dios procede del maligno. Lo que no procede de Dios procede del mundo secular, el seculum, la filosofía humana, que tiene su amalgama, su mezcla, su fusión con filosofía demoníaca. Todo lo que no procede de Dios es del diablo, dice las Escrituras. Procede del mal. Varios textos dicen, procede del maligno. En otro caso dice, procede del infierno. Entonces, negar el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, la fe que salva, negar la fe que salva, es atribuirle a ese mensaje, retirarlo por el suelo. Es como cuando alguien entrega un tratado con mucho amor, e invirtió un dinero para comprar un sello y ponerle, y Dios te ama. Y la persona agarra, lo arruga y lo tira delante de tu cara, ¿no? Y bueno, no entiende. Pero cuando el Señor te habla y vos rechazás, desmereces, le estás quitando la sustancia del Espíritu Santo, le estás quitando mérito a Dios y estás diciendo, eso no es de Dios, y si es de Dios no me importa. La palabra que utiliza Jesús es blasfemia. Es una palabra juxtapuesta, formada por dos palabras, que es blas, es torpe. Blas significa en griego estúpido y significa tonto. Y femes significa hablar, es decir, hablar tontamente, torpemente. Pero uno puede hablar torpemente o por ignorancia decir algo, pero otra cosa es rechazar y hablar mal de. Por eso dice la palabra, hijo mío, si oyeres hoy mi voz, es una apelación del Espíritu Santo, no cierres la puerta de tu corazón. Deja que mi palabra haga lo suyo. La palabra de Dios siempre va a hacer algo. La palabra de Dios, si abrís tu corazón, el Señor va a transformar tu corazón, va a borrar tus rebeliones. Pero si cerrás tu corazón y lo endureces, la palabra de Dios se retira y produce un mayor endurecimiento. Vamos a leer Jeremías 8:20. Es uno de los versículos más tristes de la Biblia y se encuentra allí en las expresiones del profeta de las lamentaciones, en Jeremías 8:20.
Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos.
Así como les dije que los milagros no enmiendan el corazón y las cosas que suceden no cambian el corazón, también pueden estar aconteciendo delante de tus ojos las señales proféticas, cumpliéndose delante de tus ojos. En cualquier momento se proclama a un hombre como el gobernador mundial, con una corte judicial mundial, una economía mundial, una religión mundial y una moneda mundial. Y todos los hombres serán controlados a través de la tecnología, ya que no se pueden despegar de sus celulares serán inyectados dentro de su cuerpo. Estoy diciendo algo que puede ser ficción, ¿no? Puede ser real. Y pueden ver muchos estas cosas cumpliéndose y diciendo, evidentemente parece que Cristo viene, mas su corazón está lejos de Dios. Viendo, no creen. Escuchando, cierran su corazón y siguen en el pecado. Esta palabra, pasó la siega, terminó el verano. O sea, pasó la siega, la cosecha, ¿no? No que pasó una sieguita. Pasó la cosecha, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Esta palabra ofrece una ilustración vívida de la impresión de Jeremías cuando vio a su pueblo rechazar a Dios. Respondió con angustia por aquellos que morirán en pecado. Aún vemos ese mismo mundo que muere en pecado por rechazar a Dios, pero cuán a menudo se nos quebranta el corazón por personas que cierran el corazón a Dios, por amigos, vecinos, aún tu esposo, tus hijos, por esta sociedad perdida. ¿Cuántas veces, amado, hemos tomado unos minutos para orar por el barrio? Al menos orar por tu cuadra, por los vecinos. Al menos proponete en tu corazón hablarle a aquella vecina que está angustiada, está sola. Proponete en tu corazón. No solamente digas, oh sí, qué maldad que hay. Oh sí, el Señor viene pronto. Sino que tengamos esa compasión de Jeremías. Mucha gente está confusa acerca del pecado. Y de este pecado que Dios no tolera, el pecado imperdonable. Ha habido muchas especulaciones sobre el tema. ¿Cómo puedo yo llegar a cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cómo saber si ya lo he cometido y ya estoy perdido o perdida? ¿Cómo llama el apóstol Juan al pecado que es tan terrible que Dios no lo puede perdonar, no tolera eso y no lo puede perdonar? Primera de Juan 5:16.
Y si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida.
He oído algunos casos, algunos seguramente ustedes habrá oído, de personas que estaban orando por otra persona que está en sus caminos torcidos, en nombre de Dios, inclusive usando la palabra de Dios, y que esta persona oraba y clamaba y lloraba por esta otra persona, y el Señor le dijo a esta persona que oraba, no ores más por él. Y la verdad que a mí me impacta, me choquea esa situación cuando Dios dice, no pidas más por él porque yo ya lo deseché. Como cuando Dios le dice a Samuel sobre Saúl. Es que cuando el corazón se hace de piedra no le entra nada. Nada. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Juan estaba pensando en los que habían abandonado el cristianismo. En aquel tiempo, ser cristiano era ser cristiano, y también había apostasía. Y se habían unido al anticristo directamente, al rechazar la única forma de salvación. Salvación por la fe, que es la gracia obtenida por el Señor Jesús en su vida, su muerte y su resurrección, que ese es el misterio de la piedad que anunciamos. Si alguien rechaza el misterio de la piedad revelado, que ya no es un misterio, que es la vida, la muerte y resurrección de Cristo, y el retorno también, si alguien rechaza eso, ya no queda más, no queda más mensaje de salvación. Ya no hay más mensaje de salvación. Por eso Hebreos dice, aquel que pisoteare la sangre de Cristo, ese habla de un blasfemo, que rechazó deliberadamente la obra del Espíritu Santo, que lo convence de pecado, rechaza a ese que lo está acusando, lo está mostrando su maldad, rechaza esa voz, la corta, la apaga y sigue en su pecado. Ese hombre es un blasfemo. Esas personas que se estaban poniendo fuera del alcance de las oraciones, personas que rechazaron a Jesús. En la mayoría de los casos, sin embargo, aún si sabemos lo terrible que es el pecado, no tenemos una forma segura de saber si alguna persona lo cometió, el pecado de la blasfemia, el pecado que Dios no tolera. Sin embargo, debemos seguir orando por nuestros seres queridos y nuestros hermanos en Cristo, dejando el juicio a Dios. El pecado de muerte es probablemente el pecado de los que rechazan totalmente a Cristo. Porque rechazar a Cristo es rechazar al Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús, si alguno hable mal contra mí. Y él hablaba mientras estaba allí en la tierra, mientras estaba caminando entre ellos, hasta que sea crucificado. Después el Señor fue glorificado. Ahí ya no se puede burlarse del Señor. Yo les exhorto, ustedes hagan lo que quieran, hagan como les guíe el Espíritu. Yo les exhorto, yo por mi parte con mi esposa nos vamos a poner este candado también. Prohíban a sus hijos y prohíbanse ustedes ver los Simpson. Eso es una sugerencia, no es una ley. Ah, el pastor puso una ley. No, no, no. Ellos se la pasan blasfemando abiertamente, burlándose de Cristo todo el tiempo. Y a mí me choca. Si no te choca es porque, dejo eso y veo lo que me hace reír. Hagan lo que quieran, pero está haciendo apología de la burla a Cristo. Aunque sea un dibujito que muestre ahí un Jesús ahí dibujado, está dirigiéndose al Jesús de la Biblia y se burlan también de la Biblia. Bien. Rechazar la obra del Espíritu Santo, rechazar la operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es conducirte a toda la verdad, y la verdad es Cristo. El Espíritu Santo lo que hace es convencerte de tu pecado, convencerte del juicio, de la justicia que Dios hizo a través de Cristo en la cruz, y del juicio que viene. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero la obra la hizo Cristo. Rechazar a Cristo es rechazar al Espíritu Santo también. Debido a la importancia del trabajo y el papel del Espíritu de Dios con quien el pecado imperdonable tiene que ver, consideremos la función del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace? Vamos a leerlo allí, Juan 16:8. Estamos viendo hoy la intolerancia de Dios. Juan 16:8.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Amados hermanos, amigos, queridos míos, esto no es para infundir temor humano, ni infundir, ay, debe ser serio eso, ¿no? Por ahí hay un enchufe. A ver, le voy a pedir a Francisco Si puede, Frank, si puedes traer el destornillador y sacar los dos cables que queden ahí, y yo le empiezo a decirle, les hablo, que la corriente, si vos tocás la corriente y si hay un poco de agua ahí, te podés morir, es así, ¿no? Te podés quedar electrocutado, y más si no hay una jabalina con un cable a tierra que haga la descarga, un disyuntor, te quedás ahí bailando la lambada y morís ahí. Y te digo que te podés achicharrar, y si te subís a un poste de luz donde hay 380 voltios, podés reducirte al tamaño de chiquito, negrito, todo quemado. Y yo te empiezo a hablar, y vos decís, ah, pero vos sabés que si tocás el enchufe te va a pegar una patada que te va a dejar medio turulato. No, ¿alguien tiene, le falta fe para creer que la corriente te puede hacer pasar un mal momento? Meté dos clavos ahí, hacé la prueba. Vieron que los chicos que no conocen, dicen, no toques eso, pac, en la mano. Y como son, mi hijo era, él, los juguetes que tenía, descubrió el destornillador. Para él fue la herramienta que Dios le envió del cielo. Y empezó a desarmar y a abrir y a cómo funcionaban las cosas. Después todos los resortes fuera, no se podía armar eso más. Y él le gustaba también tocar y le decíamos los enchufes, hasta que un día tocó el enchufe. Y aprendió solito, o sea, fue teoría y práctica, ¿no? Entonces, mis amados, esto que estamos hablando obviamente es mucho, infinitamente más serio. No rechacemos la obra de Dios, del Espíritu de Dios en nuestras vidas. No lo rechacemos. No tenemos, seguir a Cristo es irreversible. Seguir a Cristo, mis amados, es darle para adelante y no volver atrás. A veces cantábamos ese coro, seguirte solo a ti y no mirar atrás. Muy, muy romántico el coro, pero ¿cuántos de esos que cantaron hoy están mirando para el otro lado? Cuando viniere, ¿quién? El Espíritu Santo, redargüirá, dice, ¿no? Esa versión. Convencerá, significa, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Al mundo entero. Cuando vos predicas a alguien, esa palabra va a ir con el Espíritu Santo en el corazón de esa vida. Ese CD o ese pendrive o esa prédica que le descargaste en MP3, la va a escuchar y Dios le va a hablar. Pero el que duda, no, este es Romanos 14, 23. A ver, léeme ahí, por favor. Aquí vemos la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace? La función. Convence de justicia, pecado y juicio. Romanos 14, 23.
Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado.
Todo lo que no precede de la fe es pecado. Teniendo en cuenta que no hay salvación fuera de Cristo, o sea, no creer en Él, es pecar en el sentido más profundo contra Dios. Y no es de extrañar que Juan llame la atención de forma muy especial a la obra del Espíritu de Dios, convenciendo de que Jesús es nuestro Salvador. No viene el Espíritu Santo a decirte yo soy tu Salvador. O no viene el Espíritu Santo como me lo quieren vender al Espíritu Santo. Bien, buenos días Espíritu Santo, ven, acompáñame a la panadería. Ay Espíritu Santo, ¿qué comemos hoy? ¿De media luna de grasa o de manteca? Y el Espíritu Santo, y además parece una burla y un chiste, pero hay gente que se maneja así, después de haber leído Buenos días Espíritu Santo. Y le damos la bienvenida, y aplaudan que ahí está entrando el Espíritu Santo. Y ahora va a tocarles a ustedes, y ustedes van a sentir muy especial, van a caer al piso, van a estar como flotando en el aire. Amados, el Espíritu Santo no está para eso. El Espíritu Santo está para convencer de pecado, justicia y juicio a través de su palabra. Evidentemente que suceden cosas cuando el Señor se mueve. Alguien puede ser tumbado al piso. Si el Señor te tira al piso, déjate caer. Pero no te tires al piso, que es otra cosa. Justicia es hacer lo que es justo. El Espíritu Santo convence de pecado, y el pecado es transgresión de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, dice Primera de Juan 3:4. Por lo tanto, el Espíritu sostiene el carácter justo e inmutable e inamovible de la ley, aquel cuya vida es guiada por los principios del decálogo, vivirá una vida de justicia. Nosotros no estamos bajo la ley, pero guardamos la ley mediante el Espíritu. ¿Quién es el que sella o ha sellado o cuál es el sello de nuestra redención? Lo encontramos en Efesios 4:30.
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención.
Ayer un hermano un papá vino y me pidió que hablara con su hijo. Se quiere poner un aro. Ni siquiera le quise preguntar dónde se lo quiere poner, pero se quiere poner, no sé si acá, no sé dónde se lo quiere poner. O en la lengua se lo quiere poner. Entonces me decía, decirle alguna palabra bíblica para convencerlo de que Dios no quiere eso. Bueno, y te agarran así después de predicar, medio frío, no sé. Bueno, dice la palabra del Señor allí por el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Viste cuando empieza a decir? Ahí en la Biblia está que no sajaréis tu cuerpo, no tocarás tu cuerpo, ni te tatuarás, ni harás. No toques tu cuerpo. El apóstol Pablo dice, ¿no sabéis acaso que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios? Entonces, buscando así, ¿no?, a los manotazos varios textos bíblicos, y de repente el Señor me trae luz con esto. Y dice, pero ¿sabes qué? No tenés que ponerte, por una simple razón, para no desobedecer a tu padre. Porque dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí el joven aceptó. O aparentemente. Porque si este joven hace algo que al padre no le gusta, lo va a entristecer. Y lo va a mirar. Y yo le decía, mira, yo conozco gente ya grande que pasa los 50, que seguramente ha tenido su piercing en la nariz, y vieron que la piel se va agrandando, va cayendo, y tiene otro, respira por acá también, por acá y por acá arriba. Se le agrandó el agujero. Otros se ponen acá y tienen, podés colgar la percha y poner una riestra de ajo o algo ahí. Se arruinan las orejas. Dios, ¿qué? Y estamos trastocando el diseño de Dios. Pero puntualmente lo que el Señor me daba luz en ese momento es honra a tu padre y a tu madre, obedece a tu padre. Punto. Ya mocoso para allá, ¿no? Pero el padre, aunque este aparezca, oh papá, mirá, con el arito, bueno, va a estar triste, lo va a ver y se va a entristecer, pero no le va a dejar de dar de comer. No le va a dejar de dar abrigo y sustento. Así, de la misma manera, nosotros podemos entristecer al Padre, al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día que Él venga. Cuando Él venga, de una manera soberana, Dios te mirará y verá el Espíritu Santo en tu vida y te dice, vení conmigo, vos sos mío, estás marcado. El Espíritu de Dios está en tu vida. Pero ¿se imaginan entristecer a aquel que es la garantía de nuestra salvación? No concuerda, ¿no? Es como aquel golpeador que golpea a su esposa. Y vemos ahora con el tema de la violencia de género y todo esto, ¿no? Las mujeres todas golpeadas, las películas que hemos visto. Y que el síndrome es que el tipo la golpea y después la ve y como que se compadece y llora y la abraza y dice, te amo, nunca más te voy a hacer eso, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Amados, no es así. Debemos tener un amor perfecto para con Dios. No un amor de doble ánimo, mitad y mitad. No entristezcamos al Espíritu. Entristecer al Espíritu es es negar su obra, es rechazarle. En él, vamos a leer Efesios ahí nomás, 1:13-14. Efesios 1:13-14.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo oído la palabra de verdad, que es el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, las garantías de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Se puede apreciar aquí mejor las funciones del Espíritu según la vamos revisando. Primero, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vendrá y ¿qué hará? Convencerá. Convence al hombre de pecado. En el ámbito legal, para tener una sentencia debe haber un convencimiento de que se cometió una falta. Es decir, el Espíritu Santo convence al pecador que necesita el Salvador. Porque el hombre, de hecho, vos hablás y yo creo en Dios, te dice. O la frase clásica, yo no le hice mal a nadie, ¿eh? Yo soy una buena persona. Es el currículum que cada uno tiene de su propia persona. Vieron que cuando los currículums son espectaculares, un poco más, pero pibe, vos sos un ingeniero de la NASA, te dice, es un kiosco, nomás tenés que venir a trabajar. Ponen todos títulos, ¿no? Un montón de cosas que hicieron, tiene 20 años y trabajó una experiencia de 30, ¿no? Y cuando vas a dar el trabajo te dice, no, demasiada experiencia para tan poco trabajo. Y vas a otro que te pide y le decís, no, trabajé un año nomás. Tú sos un vago, bueno, venga acá, ¿no? Y bueno, acá de la misma manera, mis amados, el Espíritu Santo viene y nos convence del pecado. Hay una sentencia dada. Debemos reconocer que estamos perdidos. Porque las personas en el mundo dicen, yo soy bueno. Yo no le hice mal a nadie. Yo no soy, inclusive yo conozco un pastor, le dice, ¿no? No sabe lo que es ese pastor, un sinvergüenza. No, Johnny, yo soy fiel a mi esposa. Yo me voy al cielo. Si yo me muero, ¿a dónde va usted si se muere? Al cielo, te dice. Su autojustificación, su propio currículum. Ahora lo que hace el Espíritu Santo a través de la palabra es decirte, mirá, todo lo que estás creyendo es una mentira. Es un error. Estás ignorando la verdad. Eres un pecador y estás condenado a la muerte. A la muerte eterna. Necesitas el Salvador. Anunciando así además que tanto el Padre como el Hijo juzgarán al pecador. El pecado, el de no creer en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, es el único pecado que por último condenará a las personas al infierno. Porque alguien que habla mal de Jesús, como Jesús mismo lo dice, podéis hablar mal de mí, pero ojo. Alguien que habla mal de Jesús no tiene el Espíritu de Dios, por ende está perdido. Alguien que tiene el Espíritu de Dios alaba a Jesús, adora a Jesús y lo bendice. Bien. ¿Convence también de qué? De justicia. El Espíritu de Dios actuará quebrantando toda pretensión de autojustificación. Ah, no, pues yo soy muy bueno. Yo oro 3 veces al día, doy mis diezmos. Yo no soy como estos que se la pasan robando a la población, estos publicanos. Él tenía su propia justificación, aquel fariseo. Muchas veces nosotros como evangélicos, religiosos, creemos que con eso hemos conquistado el cielo. O hemos ganado el favor de Dios. Y lejos está de la verdad también eso. El Espíritu de Dios lo que hace es quebrantar toda pretensión de autojustificación. Disfrazada con una capa de hipocresía. Y sacará a la luz las tinieblas que hay en el corazón. La luz del Señor, la luz de la palabra, hace que la oscuridad, las manchas de nuestro corazón sean expuestas. Te dicen, mira, es como cuando vos no podés ver lo que hay dentro tuyo. solamente lo podés ver a través de una tomografía computada o a través de una radiografía. Y vos ves los huesitos, el corazón y los pulmones. Antiguamente era así, toda una cosa. La radiografía, uno veía una mancha. Ese es el corazón, te decía, ¿no? Eso hay dentro mío, sí. Tan feo soy dentro del esqueleto de la cara, ¿no? Bueno, lo que hace el Espíritu de Dios es mostrarte cómo está tu alma, cómo está tu corazón. Saca a luz las tinieblas del corazón. Jesús lo hizo en personas denunciando la falsedad de los religiosos de su época. Y es el Espíritu Santo quien hace esa labor. Es Él. No es ni el tecladito de fondo que te emociona, no es ni la obra de teatro, no es ni nada, ni los milagros, ni las cosas, ni las señales, nada de eso. Es el Espíritu Santo hablándote directamente a tu corazón. ¿Cuál es la tercera función que produce el Espíritu? Convence de pecado, justicia, ¿qué más? Juicio. El Espíritu de Dios mostrará al hombre su falso sentido de la justicia, controlado por Satanás. Mientras que Satanás y el hombre pensaron que vencieron a Jesús en la cruz, Jesús estaba venciendo y ahora viene a juzgar. Jesús vuelve con sus ojos, dice, como llamas de fuego. Eso implica, da a entender, la ira de un juez justo. ¿Cuál es la otra función del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo os guiará, os llevará a toda verdad. Sencillamente, que Dios se reveló en Cristo y que desde el Bereshit, o sea, desde el Génesis hasta el último profeta, se refieren a esta revelación de la verdad. Y la verdad es Cristo. Gracias por esos amenes. Poncio Pilatos lo tuvo ahí a centímetros. Podía oler el olor de la sangre del Mesías. Y se dio vuelta y dijo, ¿dónde estará la verdad? Muchos cristianos están como esos padres José y María, el carpintero José y María, la madre de Jesús. Iban con Jesús y volvieron a su casa contentos y dijeron, falta alguien aquí, uno, dos, tres, Kevin, digo Jesús, dijeron, ¿no? Se acordaron que Jesús estaba, lo habían olvidado. Muchos de nosotros estamos con la Biblia en la casa, textos por todo lado, pero no está Jesús. Entonces, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, que Él es el centro. Dice las Escrituras que el universo fue creado en Él, por Él y para Él. Gloria sea al Señor. A ese Señor adoramos. ¿Qué hace otro trabajo el Espíritu Santo? Enviaré al Consolador. La palabra consolador viene del griego paracletos, que significa junto a. La palabra para, pues también es una palabra compuesta. Para es junto a, y kaleo es llamar. De ahí surge el concepto llamados a estar a nuestro lado. El Espíritu Santo estará a nuestro lado. La palabra identifica a un intercesor, un confortador, alguien que te conforta, un ayudador, un abogado, un consejero. En la literatura no bíblica, paracletos designada a un abogado que acude a la corte representando a otro para defenderlo. El Espíritu de Dios guía a cada hijo suyo a una mayor comprensión de la verdad de Dios, de la verdad de Cristo, de la verdad del Evangelio y su palabra. O me van a negar que si ustedes hacen un balance desde el tiempo que ustedes comenzaron a leer las Escrituras, y en estos últimos tiempos ustedes no conocen un poco más, no tienen una revelación mayor de su palabra. Además de una ayuda, el Espíritu Santo es la guía, la fortaleza para soportar aún las hostilidades de este mundo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Produce el tan importante y conocido nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento. quien ha nacido de la carne solo puede ser carne, es decir, del mundo. Su forma de ser viene a estar como programada de antemano por tal origen. Él al tiempo accederá a la voluntad de esa carne. Por el contrario, la carne tiene que ver con todo lo mundanal. O sea, vivimos para, crecemos, nos reproducimos y morimos. O sea, esa es la ley de la vida. Pero el Espíritu Santo nos muestra que el nacido de Dios tiene otro propósito en la vida. Mora en el corazón de todo aquel que ha nacido de nuevo. El Espíritu de Dios otorga la vida, que significa la vida de la resurrección. La vida que el creyente vive en la hora actual es la vida del Cristo resucitado, no del Cristo crucificado, sino del Cristo resucitado. Y por lo mismo es ya un anticipo en la resurrección futura de nuestros propios cuerpos mortales. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo guía al hombre. El Espíritu Santo enseña al hombre y le recuerda cosas. Él da poder para testificar el nombre de Jesús. Sella al hombre hasta el día que el Señor Jesús vuelva. Vamos a leer Romanos 15, 13 al 14. Ahora estamos entendiendo un poquito más por qué Dios no tolera que se rechace al Espíritu Santo, por todo lo que Él hace y todo lo que Él representa.
Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros.
Toda cosa buena que hagamos dentro de la voluntad de Dios es por el poder del Espíritu. Escúchenme, mis amados. Todo lo que hagamos en la comunidad de la iglesia, bueno, viene por el poder del Espíritu. Todo lo que hagamos fuera del Espíritu, que tiene que ver con la carne, bueno, entre comillas, tiene que ver con el poder de la carne. Y hay un interés escondido. Por ejemplo, voy a invitar a cenar a alguien que es dueño de un restaurante. Claro, lo invito porque yo sé que cuando él me invite me toca la mejor parte. Y el Señor Jesús dice, no inviten al que te puede devolver. Invita al que no te va a devolver. Y el que logra hacer eso es porque está lleno del poder del Espíritu Santo. Para poder hacer eso hay que estar lleno del poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza y por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, que esto es así, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. En estos días hemos tenido una reunión de varones allí en Banfield y la verdad el Señor me ha mostrado cómo obra su Espíritu. Porque yo puedo ver el Espíritu de Dios en las personas cuando son exhortadas, cómo rápidamente reconoce. Aunque por ahí la carne quiere corcovear, no, pero es verdad. Pido perdón. Y el otro dice, hermano, te perdono. Y es maravilloso. Imagínense en otro ámbito, no está el Espíritu Santo. A las piñas terminan. Terminan mal. Porque nadie va a reconocer su falta y nadie va a perdonar a nadie. No, y no te perdono y no te quiero ver más. ¿Qué diferencia estar lleno del Espíritu y estar lleno de la carne? Y eso es la obra del Espíritu. Si hay paz en la iglesia, si hay paz entre nosotros, eso no significa que haya diferencias o diferentes puntos de vista en algunas cosas menores, eso es otra cosa. Pero que haya paz entre nosotros, que haya amor, como dice el Señor, si tienen a Dios, ámense los unos a los otros. Solamente eso se puede lograr mediante el Espíritu de Dios. Y no hace falta que le digamos, oh Espíritu de Dios, ven a nosotros, lléname. El Espíritu de Dios está con nosotros. Y podemos decirle, Señor, quiero más de ti. Señor, todo lo que tengas para mí lo quiero, Señor. Y el Señor te va a decir, sí, quieres lo que yo tengo, tengo más para darte. Pero todavía tengo que limpiar esto. Y muchas veces para limpiar no vienen con un plumerito, no vienen con un pañito, vienen con un bisturí. Y viene a extirpar. Y saben lo que han sido operados, lo que significa eso, ¿no? Cuando te tocan la carne, ¿no? Te sacan ese tumor o te sacan ese que está, eso que está mal. Y tuviste que pasar ese dolor, ese sufrimiento y después la posoperación y que todavía te duele todo. Y cuando pasa el tiempo te sentís bien porque has sido extirpado de ese mal. Así obra el Espíritu Santo en una manera analógica. El Espíritu Santo no solo imparte dones espirituales a los creyentes, porque Dios te va a dar dones. Él reparte dones a los hombres. Ah, yo no tengo ningún don. Descubre el don que hay en ti. No el campeón, sino el don que hay en ti. ¿Eh? Él también no solo reparte dones, sino que también Él imparte gozo. Es muy diferente hablar con una persona que tiene gozo en su corazón. En estos días, nosotros hemos tenido una pérdida en la familia, una pérdida entre comillas, porque es una ganancia, porque dijo Pablo, para mí el morir es ganancia. Así que el que murió, ganó. Pero los que quedamos aquí, sufrimos la ausencia y que no le vamos a ver más por un tiempo. Pero yo podía ver el corazón y la vida de mi esposa o la vida de mi otro cuñado con un gozo profundo. Lágrimas en los ojos. Lo extraño. Extraño, me duele, pero sé que lo voy a ver. Sé que me dejó consejos, los consejos de la palabra de Dios, los tengo en mi corazón. Están las lágrimas, está el dolor, está el rostro compungido, pero hay un gozo profundo en el corazón. Y eso lo produce el Espíritu Santo. Paz. Como les contaba la vez pasada, la del avión, ¿se acuerdan? La del avión. Se caía el avión, que no se caía, que se caía. Si me muero, si me caigo, me esperan allá arriba y no veo la hora. Y si no cae, me esperan allá abajo mis hijos. O sea, alguien le espera. ¿Quién te espera a vos? Allá arriba, uno con un tridente acá. Produce esperanza. El Espíritu Santo produce esperanza. Y no una esperanza de pacotilla, ¿no? Esperanza gloriosa. Como dijo Job, aunque esta carne se deshiciere, mis ojos verán al Señor. Esperanza. El Espíritu Santo amonesta. Oh, la amonestación. El sermón. El sermón es una larga disertación de cosas que no hay que hacer. Que vas a la iglesia a escuchar el sermón de hoy. Y encima lo publican. Las intolerancias de Dios. ¿Qué será hoy? Sermón otra vez, ¿no? Y el gozo, hermano, y la paz, y la esperanza. El Espíritu Santo también nos amonesta, nos exhorta, nos aconseja. Los cristianos son a menudo los mejores consejeros de sus hermanos y hermanas en la fe, especialmente cuando comprenden la voluntad de Dios tal cual se enseña en las Escrituras. Al tiempo que son capaces de aplicarla correctamente a la vida diaria. Uno que ha pasado una prueba y que ha salido triunfante en el nombre del Señor, tiene la autoridad espiritual y moral de ayudar a otro que está pasando esa misma prueba. El Espíritu Santo imparte bondad. Del griego agatosune, que significa beneficencia. El Espíritu Santo produce un corazón de que hace beneficencia, benevolencia. Es una virtud dispuesta para la acción. No solamente un sentimiento romántico, oh, cómo los amo, hermano, cómo los quiero, sino que produce una acción. Me desgasto por mi hermano. Una propensión abundante tanto para desear como hacer lo bueno hacia otra persona. A Dios no le podemos darle bondad a Dios. Oh, yo soy tan bondadoso con Dios. Suena raro, ¿no? Con Dios soy bondadoso. ¿Sabes? Yo a Dios lo amo mucho y como lo amo soy bondadoso con Él. ¿No? Pero el tema es que tener que ser bondadoso, así como Israel es bondadoso conmigo, tengo sed y me trae agua. Dice, este se está muriendo de sed, le vamos a poner agua. Tuvo un acto de benevolencia. Un acto de... Este acto es intrínseca, que produce una generosidad y un estado de ánimo semejante a la disposición de Cristo de dar su vida por la humanidad. Mateo 3:11. La intolerancia de Dios.
Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
¿Cuántos quieren el fuego? Ahora con el calor que hace, muchos quieren agua. No, si no, manda lluvia mejor, ¿no? Hay muchas formas como que se representa el Espíritu de Dios, ¿no? Como fuego, como lluvia. Son representaciones. Yo a la verdad os bautizo en agua, dice Juan el Bautista, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, Él enviará, con la obra que Él va a hacer, cuando Él termine su obra y se vaya, Él va a enviar al Espíritu Santo. Se trata del carácter y la obra del Espíritu de Dios en el alma de cada persona que escucha el mensaje de Dios. Aquella persona que escudriña, que consume. Así como todos los buenos intérpretes entienden esta palabra en dos cláusulas sucesivas, los dos emblemas más familiares, el agua y el fuego, se emplea para destacar la misma operación purificadora, porque el agua purifica y el fuego también. El Espíritu Santo purifica el alma. La obra de Dios no tapa el pecado, como antiguamente cubrían el pecado con la sangre de los corderos, sino que la obra de Dios borra, limpia el pecado. Amén. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es limpiarte y hacerte una nueva persona. ¿Con qué clase de pecado reconoce y compara David? Vamos a leer la comparación de este texto. Salmo 19:12-14. Y enseguida terminamos. Salmo 19:12-14.
¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío.
Amén. Dice la palabra del Señor que ¿quién podrá quitarle las manchas al etíope? ¿Quién podrá? Nadie. ¿Quién podrá limpiar sus propios pecados? ¿Quién podrá expiar? ¿Quién podrá limpiarse de sus propios pecados? ¿El olvido? ¿Podrás olvidarte de las maldades que hiciste y por eso ya sos limpio? ¿Podrá quizás un Alzheimer o una enfermedad mental librarte de tu pecado? De ninguna manera. David llega a esta conclusión y dice: ¿quién podrá entender sus propios pecados? Y líbrame. Ahí va y acude a la fuente de justicia. Líbrame de los que me son ocultos. Amados, tenemos pecados que aún a nosotros mismos nos son ocultos. Tenemos, o como dice Pablo, teníamos antes, ¿no? Pero si tenés, en tal caso, te hablo en tiempo presente. Comportamiento que vos mismo decís, la verdad que me sorprendo de mí mismo. Que quizás nació en algún momento de la historia de tu vida, cuando eras un infante, cuando eras un adolescente, algo te pasó y eso endureció tu corazón. Y eso hizo que te vuelvas una persona cerrada, una persona amargada, una persona vengativa, etcétera, ¿no? Puede suceder. Y hay cosas que ha pasado el tiempo y ya te has olvidado de todo eso. Y entonces, es una oración válida poder decirle al Señor: Señor, líbrame aún de esos pecados que ya quedaron ocultos, esos pecados que aún los olvidé. Líbrame, Señor. Preserva también a tu siervo de la soberbia. ¡Qué tremendo! David dice: Señor, líbrame, guárdame de la soberbia. ¡Qué oración! ¡Qué oración! ¿Te animarías a orar así? Señor, guárdame de la soberbia. ¿No? Ya dejemos de orar: oh sí, aleluya, sí, santo, aleluya, gloria, sí, amén, amén, aleluya. Esas oraciones que no. Oren, digan: Señor, líbrame de la, soy muy soberbio, Señor. Líbrame de esto, Señor. Y bueno, el Señor te va a librar y saca el bisturí, Prepárate para el trato de Dios. Preserva a tus siervos de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Porque la soberbia, amado, está inherente en el hombre. Y sé, cuando uno hace algo bien, dice: ah, que no sabe quién lo hizo esto. Oh, fíjate, esto no cualquiera, Ya está soberbiando. Entonces va a salir, pero dice que no se enseñoree. Rápidamente el Espíritu Santo, ¿qué hace? Aprieta tu corazón y te convence de justicia. Eso no es justicia. Dale la gloria del Señor. Si pudiste hacer algo, es para la gloria del Señor. Y los hombres te alabarán y los hombres dirán: qué bueno, bueno. Pero no busques la gloria de los hombres, busca la gloria del Señor. Que no se enseñoree de mí. Entonces, y tan solo entonces, seré íntegro. Y estaré limpio de gran rebelión. El Espíritu Santo produce esa obra. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía. Él estaba parado sobre la roca. Y Redentor, el que lo redime, mío. David, compenetrado por la perfección de Dios, porque era un hombre que tenía una relación con Dios, veía a Dios y se veía a él. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, te lleva a toda verdad y te muestra quién sos. Se siente el hombre delante de Dios culpable de sus deslices, de sus arranques, de sus ataques de ira, de sus inseguridades, de su falta de fe, de sus infracciones. Se siente totalmente culpable. Y bien hecho que te sientas culpable, porque el Espíritu Santo te está mostrando la perfección de Dios. Y particularmente le preocupan las advertencias de Dios, pero también sabe que hay cosas ocultas todavía no confesadas. Tiene miedo de no corresponder al gran tesoro que para él es la ley de Dios. Estamos hablando de David. La falta que se hace por error se contraponen a las realizadas deliberadamente a manos alzadas. Porque también el contexto nos habla de pecados que uno deliberadamente hace y pecados que uno hace sin darse cuenta, pecados ocultos. Te son ocultos. Yo hice eso, yo dije eso, viste, cuando yo escribí, porque ahora es en el Face, o en el Twitter, o en el WhatsApp. Yo puse eso, sí, hermano, mira, te lo pone ahí, ¿no? Vos dijiste, sí, perdóname. Te era oculto ese pecado, dijiste algo fuera. Nosotros que hablamos todo el tiempo, que somos comunicadores públicos, y a veces se escapa. No, se escapa. Yo tengo acá no tengo el teleprompter. Yo tengo a María de Cabral. Y yo le veo a ella acá. sea, con eso, a ver, corrijo, o me desdigo, o trato de no, a ver, ahora me está diciendo, me dice no. El salmista quiere expiar todas las posibles transgresiones para no empañar la amistad con Dios. Hay cosas ocultas. La ley mosaica había determinado concretas expiaciones para liberarse. Y el salmista desea ser libre de su pecado. Vamos a leer últimos versículos, Hebreos 2:3. Cómo fuertemente nos habla el Señor. Primero la advertencia de Dios y ahora la intolerancia de Dios.
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron?
La indiferencia ante la salvación traída por Cristo recibe un castigo mayor. La grandeza de la salvación se confirma por tres hechos. Fue anunciada por el Señor, nos fue confirmada por los apóstoles y ahora fue testificada por el Espíritu Santo directamente a nuestro corazón. Por muy buenas que sean las intenciones, si persistentemente desechamos la apelación, el llamado del Espíritu de Dios, entramos, queridos oyentes, en un terreno muy peligroso. Si desoímos la voz de Dios, ser negligente con la verdad es rechazar la verdad. Como decía yo anoche, mucha gente que les llamo las personas, Alberto Corteses, a partir de mañana. Siempre están pensando, mañana me voy a consagrar, mañana voy a empezar. Cuando llega el 31 de enero, para ellos el 31 de diciembre, 1 de enero comienzo una nueva vida. Señor, a partir de ahora sí, comienzo orando, comienzo leyendo tu palabra, siendo mejor acá, mejor allá. Y nunca comenzó. Rechazar la voz del Espíritu Santo cuando está convencido de pecado es blasfemar contra Él. Y eso Dios no lo tolera, no lo soporta. Como una persona solo puede salvarse por medio del Espíritu Santo y su obra, rechazarlo a Él es la perdición. Cuando uno no quiere arrepentirse ni reconocer sus pecados, está rechazando a aquel que le está brindando el perdón. Algunas veces los creyentes temen haber cometido accidentalmente el pecado imperdonable. Uy, quizás yo lo cometí, estoy perdido. Pero solo los que han dado la espalda a Dios y no quieren creer, aquellos tienen que preocuparse. Aquellos que no quieren saber nada ya con Dios, ya no quieren dirigirle una oración, ya no quieren escuchar su palabra, esos deben preocuparse. Aquellos que aún usando el nombre de Dios creen que por sus propios caminos van a llegar a Dios. Jesús dice que no serán perdonados. No porque su pecado sea peor que otros, sino porque están impidiendo al único que puede perdonar los pecados, le están impidiendo entrar. Y es una blasfemia. Rechazar conscientemente, deliberadamente el Evangelio, la obra de Dios, eso es una blasfemia. Y eso Dios no lo tolera. ¿El verdadero cristiano puede blasfemar al Espíritu Santo? ¿Puede ofender? Es tremendo porque es imperdonable, porque ya no queda alternativa de salvación eterna. Pues ni el cielo ni en la tierra existe, ni en el cielo ni en la tierra existe otra alternativa, otra opción de salvación. Solamente por medio de aquel que caminó por esos pasadizos en Jerusalén y subió al Gólgota cargando la cruz. Solamente por ese camino. No hay otra alternativa. Mas yo sé que en esta mañana, al menos la mayoría han considerado decirle sí a Dios. Yo te pido que cierres tus ojos, por favor. Cerrar los ojos es para concentrarse un poco más y poder elevar una oración al Señor. Señor, el salmista decía: Señor, líbrame de mis pecados. ¿Cómo podré yo borrar mis pecados? Líbrame tú, Señor. Tú eres mi roca, tú eres mi redentor. Hay pecados ocultos allí inclusive, Señor. Y a lo largo del caminar en Cristo, querida iglesia, a lo largo de escuchar la palabra de Dios cada domingo, en cada enseñanza, la palabra de Dios está representada como el agua. Y el agua va limpiando aún esas manchas más oscuras y más rebeldes de salir. Y Él te limpia. Te va limpiando. Y el Espíritu Santo te dice: mira, tu problema es este pecado. Y el Espíritu de Dios te lo revela. Y el Espíritu Santo te dice: deja ese pecado. Abandona ese pecado. Y ven que te voy a llevar a la verdad que te fue hoy una vez más expuesta. Y la verdad es Cristo. Adora a Cristo, sirve a Cristo, sigue a Cristo. Aunque los otros no entiendan, aunque los otros se burlen, aunque los otros no sigan, aunque los otros nadie quiera servir, tú adora a Cristo, sirve a Cristo y síguele. Sigue así, continúa así. Recibí su palabra. Aceptala, acepta toda la palabra de Dios. Amados, estamos preparando a la esposa, a la novia esposa, para reunirse con el Rey, con el esposo. Él ya está preparado. Él ya está listo, Él ya tiene todo dispuesto para pasar a buscarte. Y esta palabra es la limpieza, ya no para salvación solamente, porque algunos esta palabra lo puede llevar directamente a la salvación, pero para otros es para limpiar lo que aún falta limpiar, cambiar lo que aún falta cambiar. Porque dice que la vestidura de esa novia radiante, pura, reluciente, significa las buenas obras de los santos. Y para poder hacer buenas obras necesitamos al Espíritu de Dios, al Paracletos, al Consolador, al Abogado, aquel que nos defiende, aquel que nos ayuda. Amado, no escuches la voz humana, no escuches mi voz. Mi voz puede llegar a aburrirte. Escucha la voz de Dios. Háblanos, Señor, una vez más. La palabra fue dada, Señor. Penetra en el corazón. Háblanos de esa manera que solamente vos a veces hablas. Señor, trae convicción de pecado, porque no hay nada más terrible que no reconocer los pecados. No hay nada más horrible que decir: no, yo estoy bien, cuando no estás bien. Señor, convence de justicia, no la propia justicia, mi justicia que es como un trapo de inmundicia, sino convence de la justicia que tú has hecho por nosotros. Y convéncenos en esta mañana, Señor, del juicio venidero para aquellos que rechazan la obra de tu Espíritu. Líbranos, Señor. Si lo hicimos por ignorancia, perdónanos, Señor. Pero líbranos de rechazar la obra del Espíritu.